Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Un informe de la Misión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre Venezuela, publicado en septiembre, concluyó que hay motivos razonables para creer que los crímenes de lesa humanidad, incluidos asesinato, encarcelamiento, tortura, desapariciones forzadas, violaciones y otra forma de violencia sexual, fueron cometidos en Venezuela. Aún más inquietante, el informe de la ONU dice que tiene motivos razonables para creer que tanto el presidente como los ministros del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz y para la Defensa ordenaron o contribuyeron a la comisión de estos crímenes documentados en este informe. En otras palabras, estos atroces abusos contra los derechos humanos se ordenaron desde arriba. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU creó la misión de investigación en septiembre de 2019. Su mandato era investigar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, desde 2014, en última instancia, detener a los responsables de rendir cuentas. Los hallazgos del informe de la ONU sirven para subrayar la necesidad de una transición libre y justa a la democracia en Venezuela. Es la única forma de poner fin al sufrimiento de millones de venezolanos a manos del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro y de hacer justicia a las víctimas de los horribles abusos del régimen. Estados Unidos está del lado del pueblo venezolano que merece vivir sin temor a la violencia de quienes deben protegerlo y servirlo, dijo el administrador interino de USAID, John Barsa, a través de un comunicado. El presidente interino Juan Guaidó y su gobierno, los miembros de la Asamblea Nacional elegidos democráticamente, las organizaciones de la sociedad civil venezolana, los defensores de los derechos humanos y los medios de comunicación independientes juegan un papel crucial para mantener viva la lucha por la democracia en Venezuela. Son verdaderos héroes, dijo el administrador interino Barsa, y estoy seguro de que prevalecerán. La comunidad internacional debe unirse para pedir elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas, y el restablecimiento de la gobernabilidad democrática en Venezuela. Estados Unidos espera con ansias el día en que pueda celebrar el regreso de la libertad y el respeto por los derechos humanos en Venezuela.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Una pieza musical no solo es producto de su autor o de su intérprete, porque es el público quien la hace volar con su aplauso. Por eso, tú eres la música.
Por eso yo quiero llenarte de color tu intimidad, pintar de risa tu impresión de soledad, irte cantando por el mar y la ciudad. Tú te pareces tanto a la felicidad, que en ese ritmo tan difícil de lograr, en los matices que no hay que retocar, en la belleza del arte más natural, tú eres la música que tengo que cantar.
Radio Martí presenta Tú eres la música, con Tony Pinelli.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Queridos amigos, bienvenidos a Tú eres la música. Las orquestas que empezaron a trabajar una línea, que después se va multiplicando, va derivando, se va innovando en varios géneros, fueron las orquestas llamadas danzoneras, las típicas. Tenía figle, tenía cornetín, o sea, no tenía corneta de pistones, sino cornetín en principio, unas pailas improvisadas de algunas latas de aceite con un parche de cuero y cosas así que fueron inventando, ¿no? Se le agregó un violín a veces, pero realmente no era la charanga como lo conocemos hoy, que es la llamada charanga francesa, que se origina con la llegada de muchos esclavos que venían de Haití, que eran horros, ya, escarabajos libertos, pero venían con sus dueños, no les cuadraba la tendencia de área de Torsano Vertur, y entonces ellos empezaron a hacerse presente en la canción cubana, en la música cubana en general. Independientemente de que nosotros tuvimos violinistas como Brindis de Sala y todas esas cosas que fueron grandísimas. Ya empieza a sonar la charanga, se va creando una fusión y se crea un formato que se adoptó por muchos años ya como estándar para llamar charanga francesa a ese tipo de agrupación que se decidió diciendo típica por algunos especialistas y algunos locutores, sobre todo cuando Antonio María Romeo, yo creo que se podría decir con el mayor respeto como merecen los demás, que es un hombre que eleva la charanga. Ahí estaba también Urfé, José Urfé, Antonio Papito Torroella, pues hay mucha gente que en el mundo de la charanga pues hicieron grandes cosas, sin duda, ¿no? Ahora, es innegable que cuando ellos empiezan a trabajar ya como orquesta, se va consolidando un sonido y agregan flauta, cuando aquello flauta de madera, y por otra parte ya se va creando los géneros a partir del danzón. Viene el danzonete, el danzón cantado, que se supone que el primero que señalan algunos especialistas es de 1914, que era de Liceo Grenet, La Mora, que después hace una versión Barbarito Díez con el maestro Antonio María Romeo. Pero ya cuando Barbarito lo interpreta junto con Romeo, ya queda establecido el danzón cantado. Aunque mucha gente después ya se le llamó, por ejemplo, al mismo Arcaño en una etapa, hace el danzón cantado. Y después Arcaño quitó los cantantes de su orquesta y la dejó como una orquesta instrumental, reforzado todos los instrumentos, agregando chelo y esas cosas, que fue la radiofónica de Arcaño y sus maravillas. Pero ya después que empieza a salir orquestas como Melodías del 40, como Estrella de Chocolate, como José Antonio Fajardo y sus estrellas, el maestro Enrique Jorrín, que da el trancazo formidable del cha-cha-cha, y ya había innovado desde Arcaño, que venía, igual que Félix Reina, había innovado con Central Constancia, con la versión que hicieron de una canción de Cuti Cárdenas, Nunca, hace Silver Star. Ya entra el cha-cha-cha y pone de moda, por excelencia, como formato para bailar en Cuba, la charanga francesa. Y ahí, en 1939, se crea por Orestes Aragón Cantero, en la ciudad de Cienfuegos, en la maravillosa ciudad de Cienfuegos, se crea la Orquesta Aragón, o sea, la Orquesta de Agrupación con el apellido de su creador, Orestes Aragón.
Aragón, Aragón, Aragón.
Y empezaron a triunfar, y en 1955, un muchacho que había nacido en Cruces, el pueblo de Cruces, en la provincia de Las Villas, había nacido el 26 de octubre de 1923, Richard Egues. Y cuando él entra en Aragón, ya venía con una preparación, porque tocaba. O sea, él había nacido el 26 de octubre de 1923, yo dije, y falleció el 1 de septiembre de 2006. Y fue uno de, como instrumentista, es uno de los músico más famoso de su época. Él había tocado en orquesta como pianista, porque tocaba muy buen piano, en la Orquesta Monterrey. Y dos años después se incorporó a la Orquesta Hermanos García. Luego tocó en Arritmo y Alegría, todas estas en la provincia de Las Villas. Y no fue hasta 1952... que empieza a trabajar con Aragón, y ya en 1955 se queda en la que permaneció hasta 1985, cuando funda su propia orquesta. Laic era un muchacho muy respetuoso, desde jovencito entró, porque Orestes Aragón lo quiso de violín en su orquesta, y cuando lo contrata, el señor Aragón le dijo a los padres de Laic: yo me comprometo a traerlo y dejarlo en la puerta de su casa cada vez que haya un baile. Y así lo hizo. Y lo vieron como familia. Esa es la cosa que tenía Lai. La Orquesta Aragón era como familia. Y realmente creció allí. Después se iba hasta La Habana. Se presentaba, porque bueno, cuando la gente iba a tocar a Cienfuegos, se fue a una plaza fuerte, la gente pasaba por allí y tocaba de La Habana, ¿no? Los artistas más famosos. los que tenían acceso al radio, esas cosas. Y entonces Lai fue a ver a Jorrín. Digo, maestro, yo necesito un repertorio para la orquesta, para que toque lo mismo que está sonando en la radio aquí, porque usted imagínese. Y Jorrín, que era una bella persona, le dijo, coge mis arreglos, mira, estos son mis arreglos. Cópialo y móntalo allá. No había esa cosa, no, este repertorio es mío, esto no lo canta nadie. Después fue que se acentuó esa costumbre, que yo pienso que, no sé, no es lo mejor. Entonces empezó, le daba las partituras a Jorrín, iba para el hotel y no dormía copiando las canciones. Copiaba 5 o 6 arreglos y al otro día agarraba la guagua e iba para allá para Cienfuegos. Y cuando llegaba, pues bueno, él copiaba las partituras, ¿no? Distribuía los papeles como copista y a montar el repertorio actual. Por eso cuando llegan a La Habana, llegan ya como una orquesta con toda la ley. Pero bueno, ya Richard Ewell, cuando entra en Aragón ya redondea, y sobre todo el concepto, vamos a hablar de eso un poquito más adelante, el concepto de la flauta dentro de la charanga. Un número que hizo inmortal a Richard Ewell. Si no hubiera compuesto más nada, ya ese número era lo suficiente. El bodeguero.
Siempre en su casa presente está el bodeguero y el cha-cha-cha. Vete a la esquina y lo verás. Y atento siempre te servirá. Anda enseguida, córrete allá.
Después el muchacho de Cruce, ya era el flautista del Aragón, tocaba saxo, tocaba clarinete, tocaba piano. Fue a finales de los años 40 que empezó a tocar la flauta y se convirtió en el principal exponente en el estilo charanga de tocar la flauta cubana, sobre todo la flauta de 5 llaves, que era la que se usaba en esa época, no la flauta sistema, ¿no? Y él se nutría del medio ambiente en que se desarrollaba la sociedad, porque Richard tomaba cosas que veía en la calle, que le pasaban en su vida. Cuando estuvo tantos años como flautista de una popular banda de charanga conocida como Los Aragón, que era una cosa que todo el mundo miraba hacia ellos, pues cualquier tema venía bien con el talento que tenía para desarrollarlo y su pluma como arreglista. Richard había entrado en orquesta cuando se retira Rolando Lozano, que fue la primera flauta. Pero ya venía mal, venía enfermo, o no sé, no había problema, pero ya de 1954 Richard le dedica una canción a un personaje muy pintoresco que en Cuba caía mal siempre, el picador de cigarro. La gente, en Cuba se fumaba muchísimo. Yo me acuerdo que yo fumé muchos años, pero yo empecé a fumar como a los 13 años. 12 o 13 años. Y lo que me gustaba fumar a mí era el cigarro negro sin filtro. Ya de hace muchos años que no fumo. Pero el cigarro negro, ese corto, lo super fino, de Partagá, de otros tantos, ¿no? Había ovalados, había super fino, había con papel de arroz, había toda esa variedad del mundo del tabaco en Cuba, maravilloso. Pero como le molestaba a la gente, dame un cigarrito y dije, oye, mi hermano, dame un cigarrito. Y vaya, no piques más de compra. Entonces él, basado en eso, hizo esta canción que se llama Picando de Vicio.
Estás picando de vicio, no me dejas descansar. El último cigarrillo, ahora te lo voy a dar. ¿Qué es lo que pasa, mi socio?
Una vez estaba haciendo un programa de la Orquesta Aragón para mi programa en Cuba que se llamaba En Primer Plano, y entonces veo el Queenie y digo, el Queenie, como me gustaba a mí eso. Y entonces digo, déjame llamar a Richard, lo llamo a la casa. Y digo, ¿cómo tú estás, mi padre? ¿Cómo andas? Muy cariñoso conmigo siempre. Y entonces le dije, ven acá, compadre, perdóname, pero no me acuerdo quién era el Queenie. Y dice, ¿tú no te acuerdas de Queenie? El Queenie era un muchacho que se ganaba la vida buscándonos actividades. Era como una especie de contratista o subcontratista, no era un hombre que tenía una oficina ni nada de eso, era un tipo buscavidas, que te buscaban una actividad por aquí, te buscaban, y se le daba una comisión. Y tenía un dicho que decía, caballero, Cuni tiene bandera. Y entonces tú lo saludabas y decías, Cuni, ¿cómo tú estás? Y dice, ahí, porque Cuni tiene bandera. Y entonces él les llamó tanto la atención que hizo el Cuni tiene bandera, que fue un hit nacional como todo lo que tocaba el Aragón. Así que escuchemos. El Queenie tiene bandera.
El Queenie, el Queenie. El Queenie, el Queenie. El Queenie tiene bandera. El Queenie tiene bandera. El Queenie tiene bandera. El Queenie tiene bandera.
El Queenie tiene bandera. Ya esto es una realidad. Lo aclaman por donde quiera.
tienes ya. El Quini tiene bandera. El Quini tiene bandera. El Quini tiene bandera. El Quini tiene bandera.
Richard Ewell era una figura. Ya cuando él empieza, o sea, que se consolida como el flautista del Aragón, como flautista, el escritor y arreglista, pero para el público era flautista, ¿no? Y además uno de los flautistas más distinguidos de toda la familia charanguera dentro de la charanga más de moda en ese momento, la reina de la charanga. Comenzó a definir Richard este estilo de música, donde se ya empieza a difundir, no solamente en Cuba, imponer un estilo y un criterio artístico desde la música de la charanga, sino que empieza a sentar reales por ser un grupo de interpretación de renombre mundial. Y mucho en eso influyó también la personalidad de Ewell, una popularidad personal muy grande, ¿no? Y ahí empezó a hacer obras que tenían una gran importancia, como fue el Bombón Chá, que fue uno de los grandes éxitos de Aragón, sin duda, que es un número de Ewell. Escuchémoslo.
Muy calientico y muy sabroso, sirve para vacilar, pasar un rato y tomarse un ron, con un pollito que esté en sazón. Quiero bailar ese bombón cha, que tiene ritmo de cha cha cha, y es calientico y muy sabroso.
El bombón cha es un cha cha cha, muy calientico y muy sabroso, que sirve para vacilar, pasar un rato y tomarse un ron.
Miro a las nenas con emoción, me vuelven loco, es la verdad. Me gusta bailar el bombón cha, por calientico y por sabroso.
Bombón cha, es un cha cha cha, coge pa' allá, pero mira pa' acá. El bombón cha, es un cha cha cha, coge pa' allá, pero mira pa' acá. El bombón cha, es un cha cha cha, coge pa' allá, pero mira pa' acá.
Claro está que desde que surgió el danzón en 1879, siempre fue la charanga el formato ideal para difundirlo. Y por supuesto también todos los charangueros, más adelante, más atrás, lo que sea, hicieron danzones. Todavía se hacen hoy en día. Hay una cosa que hay que decir. Él fue intérprete en la flauta de danzones famosísimos con una maestría envidiable. Y él se dio el gusto de las fiorituras que hacía la flauta, aplicárselas a los danzones famosos. Y fue su interpretación personal también la que pesa para la historia. Pero él también compuso danzones como este, que fue otro de los grandes hits del Aragón. Cero pena.
¿Por qué llorar si ya no hay amor? ¿Por qué sufrir si ya no hay dolor? Hay que alegrar esta triste vida, aunque no tenga ninguna ilusión. Hay que reír en toda ocasión, tener valor y resignación. Hay momentos en la vida en que perdemos la fe. Hay que vivir, hay que gozar, hay que saber perder. Hay que saber perder, hay que saber perder. Cero pena, qué condena. Hay que ambicionar la felicidad. Cero pena, qué condena. Hay que ambicionar la felicidad.
Estás escuchando Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
La belleza del arte más natural, tú eres la música que tengo que cantar.
Como podemos observar en el programa, lo que vamos transcurriendo, el repertorio de Richard giró más alrededor del chachachá, del danzón, de la canción, pero también hizo bolero. Y él hizo varios boleros que fueron muy conocidos en su momento, pero tenía un espíritu especial. O sea, no es que él quizá no era lo que más disfrutaba, pero lo hacía bien hecho. Y este fue uno de los boleros que grabó el Aragón de Richard Ewe. Bella muñequita.
Esta duda que me martiriza y me hace la vida imposible, es por una preciosa muñequita que me ha vuelto loco, loco, loco con su amor. Muñequita tan linda que eres, que pudiste este amor conquistar a despecho de todos los seres rebelados contra nuestro amor. Muñequita de labios tan rojos, de tan dulce y ardiente mirar. Muñequita, dime que me quieres, que ya más no puedo, no puedo esperar. Muñequita,
Decía que la familia de Richard, su descendencia, sus hijos, todos están vinculados al mundo de la cultura. Richard, el mayor, era un excelente flautista, trabajó, si mal no recuerdo, con La Sensación un tiempo. Y Rembert era un músico exuberante, estuvo viviendo muchos años en París. Él ahí hizo carrera, cayó allí de fly, como todos los cubanos y eso, pero él hizo carrera en París. Y además un incidente muy curioso, porque lo arrolló un carro a él y a varias personas más, una. Y el hombre que lo arrolló, pues bueno, tenía dinero de sobra, y el juez falló con una indemnización que le permitió a Richard recuperarse completamente, digo, a Rembert, recuperarse completamente del accidente y vivir también, ¿no? Y entonces hoy en día, creo que ya regresó a Cuba, bueno, viene y va, algo así, ¿no? Pero cuando Gladys cumplió 15 años, su hija, que también está vinculada a la cultura, pero como periodista cultural. Gladys es una excelente periodista que empezó a estudiar periodismo en 1967, por ahí más o menos, o 68. No, 67, 66, 67, porque fuimos compañeros de aula en la Escuela de Periodismo de la Universidad de La Habana. Y entonces le hizo un danzón precioso que se llama Gladys a su hija cuando cumplió 15 años. Este fue el regalo de cumpleaños de Richard Egwe a su hija hembra, Gladys.
Cosa que hay que tener en cuenta en la relación entre Richard y Lai fue muy diáfana, en el sentido que se respetaban mucho y le daban una prioridad tremenda, una seriedad, no al consumo de la orquesta por el público, sino al hacerlo bien las cosas, tratando de hacer arte desde siempre, en cualquier número, donde quiera que estuviera. Y por eso, tanto Lai, en los solos que hacía de violín, o lo que hacía Celso, o lo que hacía Richard con la flauta, le dejó el espacio suficiente. Fíjense ustedes, en esa época era muy difícil que un número pasara de los 3 minutos, de los 3 días, de 3:15. Pero el cerquillo, que es uno de los números que hace Richard, pues dura 4:20. Cuando dura 4:20, eso es porque hay un solo de Richard, que es uno de los mejores solos que grabó, pero Lai se lo respetó a sí mismo, ¿no? Y dejó este testimonio de esta cosa que era, de la que se nutría, las cosas que pasaban alrededor, lo que él veía, los comentarios, las cosas, las experiencias personales, la de su familia, y logró hacer un número donde hace un exponente de su calidad en la flauta y de su talento. El cerquillo.
La vi cantando y no le dije nada. La vi bailando y no me molesté. La vi en la playa, la vi nadando, la vi tomando y no me inmuté. La vi llorando, la vi sufriendo y entonces sí que me impresioné. Y es que yo no sabía que ella tenía un chiquillo, el cual le prohibía que se hiciera un cerquillo. Te han maltratado, nené, tu pelo lindo que fue, porque el cerquillo de aquí está de moda. La vi penando, llorando como un niño. La vi rabiando por no tener cerquillo. Si es que su amigo le tumbó el caché, eso no va conmigo, resuelva usted.
En 1982 fallece Rafael Lai causa de un infarto mientras manejaba de Cienfuegos a La Habana. Dicen que le dio el infarto y ahí se cae en el timón y se sale el carro del camino y le da una cerca. Iba con su familia, regresando creo que de un velorio o algo así. Y entonces lógicamente Richard queda como director de la orquesta, pero surgen desavenencias también en el personal. Y a pesar de que estuvo un tiempo grande, ya en 1984 deja la orquesta para formar su propia zaranga con muy buenos músicos también. Incluso llamó a su hermano, Blasito. Blasego era un tremendo timbalero. Y entonces se fue con Richie a hacer su orquesta. Ya había habido un intentón antes, pero bueno, ya se fue con su hermano definitivamente, ¿no? Ya con su orquesta graba varios de sus grandes éxitos y otros que siguió componiendo posteriormente. Este, por ejemplo, es ya con la charanga de Richie Legüe, La Muela.
Sácate la muela, sácatela pronto, sácate esa pieza antes que te duela, porque si no te la sacas te va a dar mucha paterna, si eso se deja de manos te da luego mucha guerra. Vete al dentista a que te saque esa muela, no tengas miedo, ya que luego te duela. No puedas comer, no puedas cantar, no puedas beber, no puedas gozar. Ay, qué dolor, qué dolor, qué dolor de muela. Ay, qué dolor, qué dolor, qué dolor de muela. Sácate la muela, sácatela pronto, sácate esa pieza antes que te duela, porque si no te la sacas te va a dar mucha paterna, y eso se deja de manos, te da luego. Pondrán anestesia, no tengas duda ni te rompas la cabeza, y tú vas a comer, tú vas a cantar, tú vas a beber y vas a gozar. Ay, qué dolor, qué dolor, qué dolor de muela. Ay, qué dolor, qué dolor, qué dolor de muela. Sácate la muela, sácatela pronto, sácate esa pieza antes que te duela, porque si no te la sacas te va a dar.
Richie fallece tras sufrir una prolongada enfermedad debido a una lesión cerebral. Tuvo un accidente cerebral y eso ya le fue mermando, se tuvo que retirar y falleció. Él mantuvo la flauta de cinco llaves, que este es un instrumento muy bronco, que se desafina fácilmente. Bueno, él es uno de los artífices de este bronco instrumento, pero ya en su última etapa tocó con flauta sistema de metal. Y entonces ya no quiso seguir más el timbre típico de la charanga, de la charanga francesa, y entonces ya innovó con la flauta sistema, que la tocaba mucha gente, por supuesto, ¿no? Aunque la moda de la charanga, el sonido de charanga se impuso con la flauta de madera. Ya el primero de septiembre de 2006, a los 82 años de edad, fallece Richard. Fue el fin de una carrera en la que brilló como compositor y arreglista, pero sobre todo como virtuoso enamorado de la flauta. Fue un instrumento que se aferró en su vida para convertirlo, según él decía, en la primadona de la orquesta. Entonces vamos a escuchar una faceta de Richard Ewell que no es muy conocida, que es con su amplio conocimiento musical y con sus ansias dotes como flautista. Grabó de todo, grabó con distintas personas. Era un afinador de piano fabuloso. Yo recuerdo que él iba a casa de mi padre a afinar el piano, y cuando llegaba Richard a afinar el piano terminábamos todo en un almuerzo con una descarga y esa cosa. Era un vacilón. Pero lo cierto es que Hernán López Nusa, uno de los grandes pianistas cubanos de la última generación, ¿no? O sea, de la penúltima, porque ya hay jovencito que toca un piano de miedo. Lo invitó para hacer una descarga de jazz, como muestra de excelencia y técnica y del dominio del instrumento tremendo que poseía el maestro Richard Ewell. Así que cogíamos esta descarga con Hernán López Nusa y su grupo.
Que hace tiempo te buscaba un hombre y así despacio sin hacerme daño. Fuiste una luz iluminando un hombre que anduvo oscuras todos estos años. Que buscarás en mí que yo no tengas, y no me hables de paz ni de cordura, porque mi paz y toda mi experiencia me las cierre de muerte tu figura. Por eso yo quiero llenarte de color tu intimidad, pintar de risa tu impresión de soledad, irte cantando por el mar y la ciudad. Tú te pareces tanto a la felicidad. En ese ritmo tan difícil de lograr, en los matices que no hay que retocar, en la belleza del arte más natural, tú eres la música que tengo que cantar. Quisiera decirlo, un día de julio en medio de la plaza, para oír tu nombre por los altavoces, sentirlo rebotar de casa en casa. Y aquí me tienes tarareando un sueño, cazando estrellas por la madrugada, pupila alerta guardando un momento para ir a refugiarme en tu mirada. Por eso yo quiero llenarte de color tu intimidad, pintar de risa tu impresión de soledad, irte cantando por el mar y la ciudad. Tú te pareces tanto a la felicidad que en ese ritmo tan difícil.
Eduardo Richard Egues es uno de los artistas inolvidables entre tantos músicos de talento que ha dado la música cubana. Murió en Cuba, se hizo famoso en el mundo entero. La Aragón es famosa en África. La Aragón sirvió incluso como guía para muchas charangas a lo cubano que existen en África, en Costa de Marfil, en varios lugares de África, que todavía tienen un público tremendo allí. Espero que este recorrido por la vida y la obra del maestro Richard Egues haya sido del agrado de ustedes. Gracias a Fuentes Viñoli por su concurso en la edición. Este es Tony Pinelli quien les habla, encerrado en su casa, pero pensando en usted. Hasta la próxima.
Tú eres la música que tengo que cantar.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus no es una cosa, hay muchos diferentes coronaviruses, es una familia entera de viruses y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus, y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Los alfas son muy comunes, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarro que no son significantes. Pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brincan, y muchas veces muy agresivos, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta, no se sabe exactamente de cuál animal brincó aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó del murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas y muchas personas murieron, especialmente del SARS, pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que como es tan nuevo, no existe vacuna y no existen medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias, porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después trae la mano a la cara y la boca, la nariz, los ojos, y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos, y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable, porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba.